desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que sintonizan Radio Bautista, a todos aquellos que nos siguen por medio de Facebook. También queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestro templo en la Iglesia Bautista West Brownsville. En esta noche, acá ya prácticamente al 15 de febrero, no es la mitad del mes porque febrero tiene solamente 28 días, después de haber celebrado, ¿no?, la noche, el almuerzo, la comida, la noche, la cena de San Valentín, del Día del Cariño, el Día del Amor y el Día de la Amistad, estamos en la casa del Señor y con unas ganas enormes de poder saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Déjeme compartir esto antes de comenzar con el estudio. Si usted sale en esta noche habiendo agarrado una porción de la Escritura para su vida y lo aplica, y usted sale lleno y sale mejor, más esperanzado, más ilusionado, más confiado de lo que entró o de lo que ahora está, yo me doy por servido y le doy gracias a Dios porque me ha permitido explicar o proclamar la palabra o explicar este texto o esta porción para que usted sea en esta noche alimentado, nutrido y también bendecido por lo que vamos a estudiar. Si la respuesta es no, me fui igual que como entré, ore por mí para que cada vez que yo me pare detrás de un púlpito, yo tenga la responsabilidad y la obligación de no solamente prepararme con mucha anticipación y prepararme bien, sino que también pedirle a Dios que Él bendiga mi vida para ser usado como un vaso útil para que usted sea bendecido y que esta iglesia sea edificada. Vamos a ponernos en pie. Hermano Max, por favor, si atienda a la hermana en la puerta que se puede caer ahí. Siempre un caballero debería bueno de estar ahí en esa puerta. Muy bien. Las promesas de Dios. Estudio bíblico número 92. Bible study number 92. Salmo 128. Para poder entender nosotros este salmo y todo lo que viene y todo lo que disfruta y todo lo que le pertenece o le corresponde a esta persona a quien yo voy a describir, yo voy a hacer hincapié o voy a hacer énfasis en el primer versículo. Vean lo que dice. Bienaventurado. Hemos explicado esto. La palabra bienaventurado es doblemente bendecido, dichoso, afortunado, doblemente feliz. Entonces, feliz, dichoso, afortunado, todo. No unos, sino todo aquel que ¿qué hace? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Ok, bienaventurado ese. Ahora, mire lo que viene a ese hombre, todos en el 2. ¿Qué dice? Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a lo lado de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Todos en el 4. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Cerramos en el 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Padre, esa paz que el escritor pide para Israel, la queremos y la necesitamos en nuestra casa. Hace 2 semanas, de una forma muy espontánea, una damita en nuestro seminario pedía con lágrimas en sus ojos y con su voz entrecortada que anhelaba, que añoraba y que pedía que hubiera armonía y paz con sus hermanas, con su familia, en su casa. Que la paz que este escritor pide para Israel esté también en cada hogar nuestro, en nuestra iglesia, en esta ciudad, en los Estados Unidos. Bendice a México, pedimos paz para México también. Háblanos a nuestro corazón en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos venido diciendo, y siempre pues tengo que hacerlo, ¿no? Porque esto es una de las cosas que me alegra. Ya me lo sé de memoria, porque la página primera que aparece en el internet, cuando usted ve el bosquejo del estudio, esa página yo ya me la sé de memoria, porque la he venido repitiendo con esta noche 92 veces, donde hemos explicado que esta expresión, esta decisión, esta voluntad, esta iniciativa de abrir Dios su boca, de abrir Dios su corazón y expresar lo que expresó y decir lo que dijo y dejar inspirado a los santos hombres de Dios para que quedaran plasmados en este libro estas palabras que acabamos de decir, esto solamente a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo les pudo haber nacido. Dios tiene un compromiso con nosotros. No me tilde de atrevido, no me tilde yo de provocador a Dios, porque en verdad eso es. Dios tiene un compromiso con nosotros. Nosotros que somos su pueblo, nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos su iglesia, y no porque nosotros lo merezcamos. Dios tiene un compromiso con nosotros porque Él se comprometió. Él dijo, esto y esto yo lo voy a hacer. Entonces, mi papel, mi rol, mi trabajo y mi deber es creer en lo que Dios dijo, confiar en lo que Dios dijo y esperar que en el tiempo de Dios las cosas se van a dar. Hermano, hay una cantidad tremenda de promesas que hay en la Biblia. Muchas de estas promesas o las categorías que hemos venido estudiando se repiten constantemente en casi todos los libros de la Biblia. Usted sabe que tenemos 66 libros de la Biblia, que tenemos 39 en el Antiguo Testamento, que tenemos 27 en el Nuevo Testamento, y que desde que iniciamos en el libro de Génesis hasta ahora que hemos llegado al libro de los Salmos, vamos viendo que se repite y se repite, y esto es una buena señal, porque Dios está corroborando y Dios está comprobando y Dios está otra vez asegurando que lo que dijo hace 1000 años lo va a hacer ahora, que lo que dijo hace 2000 años lo puede también cumplir en el tiempo de Él, en el tiempo de hoy. Hay promesa de salvación. Se siguen salvando las personas. Sigo escuchando yo testimonios. Sigo leyendo yo papelitos de las cajitas donde están todas las conversiones. Sigo yo motivándome al darme cuenta que se sigue convirtiendo. Papá, mamá, la hermana, el hijo rebelde, el tío que no quería nada con Cristo, el cuñado que era mal hablado, la cuñadita que era también un poquito vanidosa, groserita. Ahora ya quiere cosas de Dios, ahora ya está buscando las cosas de nuestro Dios. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo. Tengo dos personas. La semana pasada les había mencionado que mi ex maestra de biología y de ciencias naturales allá en el instituto en Guastatoya el Progreso, en Guatemala, le detectaron cáncer y está en tratamiento con quimio y con radiación. Y todos los días, desde que estuve por allá el día 8 de enero, cuando me contaron a mí esto, no he dejado desde el 8 de enero, y una fecha muy importante que tenían era el 2 de febrero para que le iban a dar unos resultados y iban a diagnosticar verdaderamente qué era. Ayer también mi hermana me notificaba que hay un tío mío que se llama Leonel Arriola, que también está con cáncer en el esófago. Tengo también una señora ya mucho de edad, 87 años, la mamá de una amiga. O sea, me da mucho gusto, recibo notitas, recibo mensajes, anoto los nombres, pido por los apellidos. Tenemos casos con estos jovencitos de AIS que me piden también por peticiones. Hoy el hermano Iván hizo una petición porque hay una jovencita en uno de los nursing homes que también le pidieron a los hermanos que van al nursing home que oráramos también por ella. O sea, qué lindo que nosotros como iglesia nos reunimos. Para los que nos visitan en esta noche, queremos decirle, ¿quiénes son los que ustedes ven acá en esta noche? Los que estamos acá en esta noche somos los más necesitados. Los que andamos en el callejón de la amargura. Los que más necesitamos de Dios estamos acá los días miércoles. ¿Y quiénes son los que vienen el día viernes? Los más agradecidos. ¿Quiénes son los que vienen? Los que venimos a dar gracias por lo que Dios nos escuchó cuando le pedimos el miércoles y lo hizo o el mismo miércoles o lo hizo el día jueves, y por eso es que muchos no nos quedamos en la casa el día viernes, porque tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Promesa de vida eterna, promesa de darnos la protección, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos en todo lo que hagamos, promesa de darnos a nosotros el paracleto, el abogado nuevo que es el Espíritu Santo, promesa de un nuevo nombre y promesa de la victoria en nuestras luchas, en las batallas que tenemos casi todos los días. Pero hay una promesa muy linda, porque este salmo está dedicado a los hombres o a las mujeres, a la integridad familiar, a la familia, a ese grupito lindo que el enemigo es el que más quiere descuachipar. El enemigo, el diablo, Satanás, el adversario nuestro, él mete su cola, sus colmillos, sus dientes y sus cuernos en la familia. Él quiere venir y destruir. Lo primero que hizo la serpiente, lo primero que hizo Satanás, el diablo, en el huerto del Edén, lo primero que hizo ahí en el paraíso fue poner a pelear a Caín con Abel. Caín mató a Abel y separó y enemistó a estos dos hermanos, y también expulsó a su papá y a su mamá del paraíso. La primera cosita que el diablo va a hacer es meter discordia entre la familia. Que no nos hablemos, que nos peleemos, que nos reclamemos, que no, que tú, que yo, que ah, y todas estas cosas para que no haya armonía familiar. Pero hay una promesa bien linda en esta noche. Una promesa a los ancianos. Y hay una promesa no solamente a ellos, sino que hay promesa a esto. Promesa a que usted llegue a ser un anciano. Mire, no se trata a los que ya son. No se trata de los que ya son ancianos, sino que le está diciendo a usted en esta noche de que si usted teme a Dios, usted va a llegar a esa edad. Usted va a llegar, mire, ¿por qué? Porque Dios tiene preparado algo lindo. Dice, y verás a los hijos, ¿de quién? Mire, hermano, yo no sabía, yo no había vivido, yo no había experimentado esta emoción, esta alegría, esta sensación de ser abuelo. Ahora yo le compro un babero a la Vica y compro uno para mí, ¿verdad? También, porque se me caen las babas a mí. O sea, hermano, yo de veras ahora entiendo por qué ese amelcochamiento, como esa pegazón, esa ternura, ese siempre metidita en la mano por debajo para darle al nieto, ¿verdad?, lo que pide. O sea, yo no lo entendía hasta ahora que soy abuelo. Disfruto enormemente los pocos minutos que me permiten tener a mi nieta, pero los disfruto tremendamente. Hermano, mire, hay promesas. Mire, no es desconocido para nosotros, a los que conocemos las Sagradas Escrituras, que nosotros, lo que acabamos de ver, los que hemos sido bendecidos, no podemos nosotros dejar de decir que hemos sido bendecidos enormemente. Ahora, tampoco podemos negar que nosotros hemos sido probados. Hermano, casi, pero llegó una hermana, venía de arreglar toda la ropa, y agradecer una vez más a la hermana Barbarita, la hermana Esther, la hermana Durán, a Evelyn, toda esta gente linda que pasan horas aquí ayudándonos para dejar todo bien ordenadito, la ropa que va para Chiapas. Y se acercó una hermana y me dice, pastor, ya cuando iba para la oficina yo, por favor, le pido que ore por mi hijo. Está arrebatado mi hijo. Está tomando decisiones que no son correctas. Le pido que ore por mi hijo. La entiendo a ella. Yo sé que como padres hemos pasado por pruebas duras, fuertes, delicadas, tristes. Situaciones que nos han puesto a nosotros a llorar, que nos sentimos vencidos, que nos sentimos nosotros que ya no hay esperanza, que sentimos que perdimos la batalla, que sentimos que ya mejor ni oro, porque tengo 5, tengo 7, tengo 8 años de estar orando por lo mismo y el Señor no me escucha. No podemos negar que en realidad hemos sido probados, hemos sido atribulados, pero al final de todo, la recompensa que Dios nos da es una recompensa maravillosa. Hay una cita que yo quiero que vean en un texto que ahorita te va a poner, Ivonne, si me das la cita que está ahí. Inmediatamente nos vamos a la cita, por favor. Vean lo que dice. Ojo con esto, pónganme atención. Se lo pongo en la pantalla, le voy a decir por qué. No porque no confíe en que usted encuentre la cita, sino porque muchas veces por la razón del tiempo no llegamos a alcanzarlo y nos privamos de ver qué es lo que viene después del estudio. Yo ahorita le voy a dar la cita o el texto para que usted lo pueda ver. Pero mire lo que dice la Biblia, lo mismo que dice el Salmo 128. Bienaventurado, dichoso, afortunado, doblemente bendecido, feliz, el que teme a Dios y anda en sus caminos. Pero vea lo que dice esto. De regreso. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No, hay una cita de la que sigue. Ok, oiga esto. Mire esto. Mire esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en... Hoy sí, le puse yo al abogado fulano de tal, y ahí vas a ver que hoy sí lo voy a hundir. Hoy sí le voy a quitar la casa. Ahí vas a ver, le voy a embargar el negocio. Ahí va... Y mire, ninguna, dice la Biblia, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los cielos. Oiga esto. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Quién dijo? Ok, quiero decir algo. ¿Por qué lo ha...? Sí, hoy sí, anótelo. ¿Dónde encuentra esto? Márquelo, apréndaselo de memoria, pero rúmielo, ¿verdad? Trate la manera de repetirlo, trate la manera de aplicarlo a su vida. Mire, ¿por qué le he compartido yo esto a usted? Porque habemos algunos de nosotros... que hemos toda la vida creído en amenazas o en situaciones que nos ponen en desventaja. Lo único que Dios pide, lo único que Dios espera de nosotros, es que le temamos a Él, que confiemos en Él, que esperemos en Él, que lo amemos a Él, que le sirvamos a Él. Y dice Dios, mira, si tú haces esto, tú esperas en mí, tú confías en mí, tú me sirves a mí, tú me amas a mí y tú esperas en mí, yo lo voy a hacer. Déjame, eso es parte de mi trabajo. Yo soy tu padre, yo soy tu Dios. Solamente quiero que piense en lo que acabo de leer. Esto es fabuloso, esto es maravilloso. Seremos siempre atacados, seremos siempre puestos en situaciones difíciles, pero Dios es quien se encarga que nuestro final siempre sea un final de victoria. ¿No le parece a usted? Ayer voy a contar algunas cositas que me imagino, si usted es esposo y no le gusta lo que yo voy a mencionar, usted es compadre mío. Yo hay cosas que yo no me gustan, no quiero, no las disfruto y por eso procuro. ¿No cree usted que es lindo tener una familia y disfrutar a su familia? Yo detesto comer solo. Yo no puedo. Yo no soy perro. Los perros son los únicos que comen solos ahí en el patio. Yo no sé si a usted le parece bien que su esposa cocine, que su esposa prepare, que su esposa, y boom, le pone el plato y se va ella a ver la tele y sus hijos en el cuarto y el niño por otro lado. Y usted comiendo ahí. Esa no es bendición. En mi casa, y por los que no saben esto, en mi casa, yo cocino. Porque si yo no cocino, no como, ¿verdad? Entonces, no es por otra cosa. Y es que por medidas de seguridad, por si me llegaran a echar algo, yo soy el que cocino, ¿verdad? Pero una cosa le digo a mi esposa, sentate ahí. Afuera celular, nada de tableta, nada de Facebook y nada de WhatsApp. Sentate ahí. Y yo estoy cocinando, y va, vamos a comer. Yo no puedo comer solo. No me gusta comer solo. Una de las grandes bendiciones, porque si usted se da cuenta, en el Salmo 128, vea lo que dice la Escritura en el 3. Ah, 2. Qué rico, le pagaron hoy. Hoy es el 15. Hoy ya llegaron a recoger el cheque Amfels, ¿verdad? Porque hay dicen que hacen fila a las 3 de la tarde, una caravana de mujeres pidiendo el cheque en Amfels, ¿verdad? Vaya, antes de que se vaya la luz, ¿verdad? Antes de que se apague el sistema, dicen, imagínense, antes de que cierren el banco, vaya. Mire, cuando comieres el trabajo de tus manos, oiga esto, bienaventurado serás. ¿Y cómo dice la Escritura? Qué rico eso. Y no estoy hablando de filete, no estoy hablando de langosta, no estoy hablando de caviar, no estoy hablando de champán, no estoy hablando tampoco de una crema de esto. No, no, pueden ser frijolitos, arroz y plátano y queso y cremita y tortillas, vale, y cafecito. Pero en paz, en armonía, tranquilo en la casa, bienaventurado serás y te irá bien. Mire, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ah, ¿se da cuenta que es bíblico comer rodeado de su familia? 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay una figura, dámela, dame esa figura que sigue después de esto. No hay cosa más linda. Bueno, se parece a Pablo Escobar, ¿verdad? Pude coger otra foto yo, ¿no? Se parece a Pablo, ¿verdad? Vaya, así que cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces, ¿no le parece a usted que es lindo esto? Todos sentados en la mesa. Mira, mi amor, no, deja las tortillas. Ven, siéntate, platiquemos, hombre. Tomaditos de la mano, Señor, te damos gracias por los alimentos, te damos gracias por las personas que lo han preparado, te damos gracias por tener en la mesa algo que comer, te damos gracias porque cada una de las sillas de la mesa están llenas con nuestros hijos. Ni no importa qué sea, no importa si son verdolagas, no importa qué es lo que sea, pues, pero estamos sentados en la mesa y vamos a comer y vamos a bendecir los alimentos porque hay familias, ojo. Hay familias donde tienen abundancia, pero no están los hijos ahí, no está la señora ahí, y dejan comer al marido solo, o dejan comer a la señora, es la última que come, porque le da de comer al marido, le da de comer a los niños, y ella se queda con la última, dándole vuelta a la olla y sacando las rascadoras del pollo, ¿verdad? Que ya ni alas le quedaron, sino que las patas del pollo y los pescuezos nada más. La felicidad de ver a tus hijos servir a Dios. ¿Qué es lo que yo considero que es una gran bendición? La felicidad de ver a tus hijos sirviendo al Señor. Este cuadro que yo veo aquí a mi espalda, con estos dos caballeros que están acá, padre e hijo, es una cosa de replay. Eso no tiene precio. Ya vendrá el tiempo donde los dos estarán, o uno o el otro en el púlpito, el otro sentado, el otro de pie, el otro viendo. Proud of my dad, orgulloso de mi padre que está predicando, orgulloso de mi hijo que está predicando. Esa es felicidad, ver a tus hijos servir a Dios juntamente contigo, verte rodeado de tus hijos y de tu familia, verlos alegres, sentarte a la mesa el domingo, en la noche, el lunes, el miércoles, el jueves. ¿Cómo te fue la escuela? Bien, papi, ¿qué tal en esto? Fíjate que tengo tal cantidad de créditos a favor mío. ¿Y cómo te fue en educación física? Bien. ¿Qué tal en la otra clase que tenés? Bien. ¿Y cómo te fue en la iglesia? Bien. Fíjate que mi clase está creciendo. Fíjate que nuestra iglesia está hermosa. Feliz, hablar de las cosas de tu iglesia. Papi, ¿te das cuenta qué lindo? ¿Te das cuenta cómo estuvo el culto el domingo? Papi, ¿te diste cuenta cuánta gente vino en esta noche a la iglesia? Papá, qué alegría, ¿verdad? Que los hermanos están viniendo, están trayendo invitados. La gente que llega se convierta. Los hermanos que han estado enfermos se están sanando. Los hermanos que no tenían trabajo ahora tienen trabajo. Los hermanos que pedían por un problema legal, el Señor se los ha contestado. Estos deben de ser los temas en nuestra mesa. Sentirte útil y darte cuenta que tu participación en todo, tú tienes trabajo y no hay necesidad. Vaya, qué bien. Yo sé que algunos en la sociedad en que vivimos y la situación es apremiante, económicamente hablando, no estamos tan bien. Y yo sé que muchas veces hemos tenido que insinuarle a nuestra pareja, mija, que sea un part-time por ahí, ¿verdad?, para que nos des la mano. Y yo sé que, mira, mija, por un año nada más. ¿O por qué unos 6 meses hasta que nos emparejemos, hasta que salgamos de estos problemitas económicos que tuvimos? Pero mira, espérate que yo después voy a cambiar de trabajo, o me dijeron que me iban a aumentar el sueldo, y yo prefiero que estés en la casa, que estés con los niños, que estés acá con los muchachos, que te atiendas tú, que estés con tu familia. Vaya, qué bueno, pero ya hemos salido de todo esto. Feliz de ver a tu iglesia que le va bien. Feliz de ver a tu iglesia a un buen nivel, no escuchar en tu iglesia nada desalentador. Esa es bendición, ver a los hijos de tus hijos. Ahora ya
en la huella necesitamos un estacionamiento para carriolas, dice usted. De veras, son tantos los niños que han nacido aquí. Y ahí es un gran accidente. Ya tenemos un anillo periférico ahí en la sala cuna, porque ya no pueden salir por allá, tienen que darse la vuelta, porque hay un montón de carriolitas. ¡Qué bendición! ¡Qué alegre! Vemos que los hermanos están acá, los hermanos de 80, 85 años, y uno esperando, tal vez el 87, dice, 2007, yo creo que 2017, Barbarita no la va a hacer, ya está bien cateadita, ya está bien cateada, ¿verdad? Y yo, mire, es tan cruel Barbarita que fue a España y dijo que tenía 72, se quitó 15 años de vida, imagínese usted. Y ahí la veo, ya está apuntada para ir conmigo a Chiapas, ya está apuntada para ir a no sé dónde. Ay, gloria a Dios, ustedes están acá. Yo le quiero contar algo. Muchos de los ancianos de nuestra ciudad, de algunas iglesias nuestras, no van a los cultos. Ya no están yendo a los cultos. Algunos de ustedes han entendido perfectamente de qué se trata todo esto. Queremos mantenernos vigentes, queremos estar en óptimas condiciones, queremos serle útiles al Señor. ¿Y qué perdemos con estar acá? Yo una de las cosas que me había alegrado que el Canal 3 ya no iba a estar en el cable porque no iban a ver las novelas ni Univisión, ¿verdad? Pero a saber qué arreglos hicieron ahí en Univisión, que ya regresaron otra vez las novelas. Algunos de ustedes se han dado cuenta que esta hora y media que venimos a la casa de Dios los miércoles y los viernes es la mejor terapia que podemos tener en toda la semana. Ver a los hermanos, cantarle al Señor, escuchar la palabra de Dios, animarnos los unos a los otros, ver que nuestra iglesia le está yendo bien, ven que las peticiones que hemos tenido por años, el Señor las ha contestado. Pero hay una petición, hay una promesa, perdón, en esta noche. Una promesa de fortaleza. Yo sé que nos está lloviendo a algunos. Adelante, por favor, su Biblia en el Salmo 138. Estábamos en el Salmo 128. Vaya, por favor, 29, 30, 31, 32, y lleguemos al Salmo 138. Hay una promesa, dije al principio, que Dios está comprometido con nosotros, con esta promesa que vamos a leer. Salmo 138, versículos 1, el 2 y el 3. Mire, mire qué belleza de escritura. Mire qué belleza de palabra. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oiga esto, el 3 es la clave y ese es el que vamos a explicar. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Se recuerda que dije al principio de la oración y en la introducción del estudio esta noche? ¿Qué le pareciera a usted que hoy fue el día que usted se atrevió a pedirle a Dios? Usted dejó de ser esa persona tímida, dejó de ser esa persona penosa, dejó de ser esa persona introvertida. Ay, no, yo no quiero poner esa petición porque me da vergüenza que alguien sepa que yo tengo esto. Ay, yo no me quiero poner de pie ni quiero decir que oren por mí, por mi familia, porque a mí no me interesa. No quisiera que la gente se diera cuenta. Yo no siento que la gente esté interesada en darse cuenta de los problemas que yo tengo en mi casa. Usted esta noche pidió algo. Usted esta noche escribió algo. Usted antes de venir y sentarse en la silla que siempre le caracteriza y le distingue a usted que la persona que se sienta ahí por toda la vida en la iglesia. Qué bueno. Antes de hacerlo, usted pasó y dejó un papelito que ya leímos en esta noche. Probablemente no tiene ningún papelito. Pero en el momento de la oración, en el momento que todos estábamos orando, usted dice, Señor, yo no escribí el papelito, pero tengo algo que pedir en esta noche. ¿Sabe qué dice el salmista? El día que yo te invoqué, hoy 15 de febrero, del año 2017, a las 7:40 de la noche, yo te pedí esto. ¿Qué le parece a usted que hoy el Señor se lo conteste? No hay cosa más linda, hermano, ver a la gente hacer las cosas con ganas. No hay cosa más linda que ver a los hermanos servir al Señor con tanta alegría. La Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. por sus atrios con alabanza. Es cierto que venimos a veces nosotros con cargas en la espalda, que venimos arrastrando los pies.
Te veo, Velia, y te veo que tu cuerpo está aquí y tu mente está a 7,000 millas de distancia. Te veo al lado de tu mami, Velia, y me pongo en tu lugar. Y no sé qué haría ante una situación como esta. A veces uno, la vida es, a veces es tan cruel. A veces uno da tanto por los hijos. Se esfuerza uno por los hijos. Trabaja para los hijos. Se esmera por los hijos. Y el mundo no los quiere quitar. Pero nosotros nos aferramos, aquí presentamos a nuestros hijos, aquí los dedicamos, aquí los consagramos. De pronto en unas 2 semanitas voy a tener la bendición de presentar a tu criatura, mi amor. Yo veo cómo mi hijo Diego toma a su hijita. Yo veo cómo mi nuera toma a su hija. La protege y la cuida, la besa, la apapacha, la apachurra por todas partes. Llegan edades donde nuestros hijos nos dan la espalda, donde son ingratos con nosotros, donde nos dicen cosas que nos hieren mucho, donde nos hacen cosas que nos apachurran. Y usted sabe por qué no colapsamos nosotros los padres. Usted sabe por qué nosotros no sucumbimos, por qué no nos arrastramos ante la vida. Porque hay un Dios que siempre nos da la fortaleza para no caer. Hay un Dios que siempre nos permite que estemos de pie ante las circunstancias. Hay un Dios que siempre nos anima y que nos dice que nos va a dar fuerzas y que levantaremos las alas como las águilas para volar. No hay cosa más hermosa. Por eso cuando vienen pastores acá, los pastores que han venido de la Argentina, los pastores que han venido de España, los pastores que han venido de Chile, los pastores que han venido de Ecuador, los que han venido de México, los que han venido de otros países a visitar a esta iglesia, yo les digo, hermano, no, estos hermanos aparentan alegría. Yo les puedo narrar la vida de cada uno de ustedes. Ustedes son sufridos. Ustedes aguantan vara. Ustedes no bajan la guardia. Ustedes no se dan por vencidos. Ustedes no se rinden. Ustedes no pierden la esperanza ni la confianza en el Señor. Recuerde que hay una promesa de victoria, que Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante de todo esto. Comenzamos todas las semanas cantando el domingo, tomado de la mano del Señor. No hay cosa más linda que caminar. Cuando toque, cuando toque momentos difíciles, no se le olvide que Dios está ahí. Cuando nos toque hacer algo por Dios, no bajemos el estándar. Que este sea siempre el pensamiento que nos persiga a nosotros. Hacer siempre y dar siempre lo mejor de nuestra vida. Yo vivía en una ciudad que se llama South City, South San Francisco, en San Francisco, California. Vivía a 2 salidas del estadio donde jugaban los San Francisco Giants y donde jugaban los 49ers. Y cuando eran los partidos de día, cuando eran los partidos de béisbol o de fútbol de día, yo salía inmediatamente y me iba al estadio. Yo nunca llegaba al segundo o tercer inning. Yo nunca llegaba al cuarto inning. O en el segundo cuarto, no, hay que ir 1 hora, 2 horas antes. Y un día que ya había escuchado yo, por no encontrar estacionamiento, ya había empezado, usted sabe que siempre antes de un evento se canta el himno nacional, ¿no? El Star Spangled Banner. Yo empecé a correr para entrar, dije, momentito. Yo mismo me reprendí. Momento, dije, yo nunca he salido corriendo para ir al culto. Y ya comenzaron a cantar, ya me voy. Ya comenzaron a orar. Ya están pasando las ofrendas. Es cuando salen al baño un montón, ¿verdad? Pero qué pulso tienen. Nomás entran el canastito de la ofrenda, como que el diablo venga y van para el baño. Hermano, dije, un momento, yo me reprendí. No, a la iglesia nunca he ido corriendo. Nunca he ido deprisa. Porque tengo que entrar a un estadio corriendo. Dios nunca se ha desatendido de nosotros. Dios nunca nos ha dado la espalda. Entiendo que habrá situaciones difíciles. Y con esto quiero empezar a cerrar.
Entiendo que habrá momentos pesados, que es una losa encima de tu espalda, que nos haga que nos cansemos de luchar tanto. Y a veces luchamos y luchamos y luchamos y no vemos los resultados. Ahí es donde Dios actúa. Y ahí es donde se aplica el versículo de esta noche, el Salmo 138, versículo. El día que te invoqué, el día que te pedí, ese día me contestaste. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Siempre ha sido la pregunta: si no tuviéramos problemas como los que tenemos, ¿estaríamos acá en esta noche? Si no tendríamos a papá en el hospital internado, y porque no nos dejan entrar en el cuarto a esta hora, pues estamos en la iglesia. Si no tuviéramos a un hijo en la cárcel, si no tuviéramos un problema de que nos han quitado el pasaporte o la green card o la visa, si no tuviéramos el problema de que tengo 3 meses de no tener trabajo, la pregunta es, ¿estuviéramos acá? Si tuviéramos todo lo que acabo de mencionar y nos sobrara, seguro que muchos de nosotros no estaríamos acá en esta noche. Pero Padre, queremos hacer un paréntesis hoy y queremos pedirte que nos des la oportunidad para demostrarte que no venimos porque nos das, sino venimos porque tú mereces que estemos acá. Danos, Señor, lo que te pedimos y te vamos a comprobar y te vamos a demostrar que no nos vamos a apartar de ti. Seríamos ingratos, canallas, crueles, malagradecidos, que después de habernos dado tanto, te demos a ti la espalda. Tú no mereces eso. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado. Si usted en esta noche quisiera comenzar una aventura maravillosa, linda, inolvidable, de la cual nunca se va a arrepentir, ¿sabe de qué se trata eso? De invitar a Jesús para que sea a partir de esta noche el Señor y Salvador de su alma. No le estoy invitando como pastor a que usted se cambie de iglesia. No le estoy invitando como pastor a que usted forme parte de esta congregación o que deje su religión y abrace la nuestra. No. Esto sería una falacia, una falta de ética y una mentira. En realidad, en mi corazón está en esta noche de que usted se lleve a Jesús en su vida, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está, mientras nadie le escucha, repita conmigo esta oración adentro de su mente. Esto es una oración entre usted y Dios nada más. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, y usted ha repetido esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar dónde se encuentra. Solamente levante su mano, por favor, para orar por usted. Una persona en esta noche, levante su mano, alguien. Dios te bendiga. Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu iglesia. Gracias por estas noches lindas, hermosas. Por estas noches maravillosas en donde nos da la bendición de poder nosotros ver a las almas salvarse. No sabemos qué cargas traen, no sabemos qué problemas traen, pero seguro serán problemas parecidos a los que teníamos nosotros cuando corrimos desesperados para buscarte a ti. Y qué bueno, Señor, que no encontramos otra cosa más que buen recibimiento, brazos abiertos, un abrazo, bendiciones, caricia de parte tuya. Gracias, Señor, por esta noche.
Gracias por habernos traído. Una vez más, te ponemos todas las peticiones de esta noche en tus manos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.